Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lenin, Boleslao. La insurrección de Túpac Amaru. Segunda edición. Buenos Aires. Eudeva. 1967. 114 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, octubre de 2016, Santa Fe, Argentina. Ediciones @miramebien.org.ar. Volumen 2 de 31, correspondiente a las páginas 7 a 9 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Página 7. Capítulo 1. Régimen social de las colonias españolas. 1. Las castas en Hispanoamérica. Los habitantes de las colonias españolas estuvieron aprisionados en densas mallas de ordenamientos feudales. Hasta fines del siglo XVIII el súbdito colonial, y en esto no se diferenciaba del europeo, estuvo tan habituado al orden jerárquico vigente que no se imaginaba la posibilidad de que los hombres fuesen alguna vez jurídicamente iguales, que tuviesen en alguna época idénticos derechos civiles. En las colonias españolas existían, conforme a leyes dictadas por la metrópoli y oficialmente recopiladas, seis castas principales. 1. Los blancos españoles, entre los cuales se distinguían los españoles europeos y los españoles americanos, llamados simplemente criollos. 2. Los indios. 3. Los mestizos, mezcla de indios y blancos. 4. Los negros, que podían ser libres o esclavos. 5. Los mulatos, descendientes de negros y blancos, que también podían ser libres o esclavos. 6. Los zambos o zambaigos, descendientes de negros e indios. Sin embargo, las castas hispanoamericanas en un aspecto se diferenciaban de los estamentos o estados europeos racialmente uniformes. Además de fijar jurídicamente las desigualdades sociales, establecían legalmente las restricciones raciales. Página 8. Aunque la casta era la base del régimen social en toda Hispanoamérica, puesto que toda ella estaba gobernada según las mismas leyes y costumbres, en determinadas regiones dejó mayores huellas documentales que en otras, lo que, de ninguna manera autoriza a expresar dudas, por ejemplo, acerca de su vigencia en el Río de la Plata. En el litoral del Plata y en algunas otras comarcas de población predominantemente blanca, la jerarquización social no fue tan rigurosa como en las regiones donde la población de origen europeo estaba literalmente sumergida en el extraño mar autóctono. En las comarcas aludidas tampoco dominaba al ambiente el temor, confesado o oculto, ante imprevisibles reacciones de la casta india. Paréntesis. A veces también la negra. Cierra paréntesis. En Buenos Aires, por ejemplo, los esclavos, guión, por otra parte, sector minoritario de la población, cierra guión, solo en 1795 llegaron a preocupar seriamente a las autoridades, a causa de la sospecha de que integraban el complot jacobino descubierto aquel año. Diametralmente distinta fue la situación en México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia y en el norte argentino. Aquí la minoría blanca, guión, detentadora de todas las palancas del poder y de la economía, cierra guión, aplicaba severamente todas las restricciones, entre otros motivos, por causas de seguridad, aunque esta, después de la resistencia inicial a la conquista, no fue minada hasta el año 1780, cuando estalló la rebelión de Túpac Amaru que conmovió los cimientos más hondos del régimen español en Hispanoamérica. 2. El indio y el cacique. Pese a todo el esfuerzo en el sentido, digamos, de españolizar a los indios, su vida íntima, personal, escapaba al control del conquistador. Salvo el tributo, la obligación periódica de mitar y la religión, más bien sus ritos externos y algunos conceptos básicos, todo quedaba como antes. El indio seguía usando su antigua vestimenta incaica, paréntesis, la que fue prohibida después de la insurrección tupamarista, cierra paréntesis. Hablaba su idioma vernáculo, estaba sometido totalmente a sus curacas, paréntesis, caciques, cierra paréntesis, y guardaba un hermetismo, en notable grado persistente hasta hoy, frente a todo lo foráneo, cuyo contacto con él le acarreaban siempre desdichas o incomodidades. Por lo tanto, procuraba evitarlo en la medida de lo posible, aun en los casos en que podía serle útil. Página 9. En el engranaje social de la colonia los indios constituían la capa labradora. Sobre ellos reposaba el trabajo de la agricultura y la labor no especializada de la minería. Su trabajo tanto en el agro como en otras ramas de la actividad productiva era obligatorio. A la minería le proporcionaban su mano de obra en forma de mita, un servicio periódico, a la manera del reclutamiento militar moderno. Nada hubo para el indio más odioso que la mita. Esta lo arrancaba, por un tiempo de 10 meses o para siempre, del ambiente que le era peculiarmente propio, guión, no obstante las presiones motivadas por la conquista, cierra guión, lo arrojaba a un mundo extraño geográfica y socialmente, lo condenaba a un trabajo al que no estaba acostumbrado y lo entregaba a manos de explotadores mucho más insaciables que los que había conocido en su comarca natal. Por esos motivos la mita causaba estragos entre los indios. Uno de los virreyes peruanos del siglo XVII, el conde de Alba, al sostener que la mita debía ser extinguida, afirmó, comillas, que las piedras de Potosí y sus minerales están bañados con sangre de indios, y que si se exprimiera el dinero que de ellos se saca habría de brotar más sangre que plata, cierra comillas. Puntos suspensivos, y he aquí lo más notable. El cruel visitador general José Antonio de Areche. A.R.E.C.H.E., que con tanta saña procedió contra los esclavos indígenas rebelados bajo la dirección de Túpac Amaru, en una carta particular del 17 de diciembre de 1777 dice de la mita, entre otras cosas, que, comillas, no hay corazón bastante robusto que pueda ver cómo se despiden forzados indios de sus casas para siempre, pues si salen 100, apenas vuelven 20, cierra comillas. Es altamente sintomático que un año antes de escribir Areche esas líneas, el 4 de octubre de 1776, don José Gabriel Túpac Amaru, que ya por aquel entonces preparaba su riesgosa empresa, presentó al escribano del Cusco, José Palacios, un poder de los caciques de su provincia que lo designaba para que prosiguiera en Lima. Comillas, la causa que tienen pendiente en el real y superior gobierno de estos reinos, sobre que se liberten los naturales de sus ayllus dos, de la pensión de la mita que se despacha al real asiento de la villa imperial de Potosí, cierra comillas. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 2. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.